Estamos de vuelta de esta pausa musical. Ya son las 11 de la mañana. Estamos aquí a través del 107.5 en esta subradio Universidad de los Lagos, conversando con nuestros protagonistas, que son los estudiantes, que son los profesores, y en este caso con esta carrera que se inició este año, que es antropología, y conversando con estos estudiantes de primero, pero lo comentaba yo ya, con una visión, una decisión y un análisis muy, muy rico en sus contenidos y en sus planteamientos. Y yo quería preguntarte a ti, Valeria, tú tocaste el tema del mundo mapuche. Yo vengo de la Araucanía, donde está el tema del mapuche allá, acá es el mapuche huilliche. Entonces me imagino yo que la antropología en ese ámbito tiene mucho que decir, y sí. ¿Cómo en el caso tuyo también lo vas a visualizar? Porque como decías tú, que participas, que desde de este pueblo originario, cuéntanos un poquitito, ¿cómo es tu idea? ¿Cómo visionas esto? En fin.
Es como una pregunta más yendo para como mi aporte en la comunidad. Mire, siempre se dice que desde dentro o los lamienes nos cuentan que se presentan distintos antropólogos académicos a recolectar información, luego la escriben en los libros según el pensamiento del académico. Entonces se puede medio tergiversar o quizás uno cae en hacer una opinión ante una comunidad, ante tipos de personas. Entonces lo que más que nada, no sé, aún estoy formándome como antropóloga para ayudar, por decirlo así, pero lo que quiero hacer es algo más objetivo. Y lo objetivo es que el mapuche solo lo que necesitamos es proteger la tierra, proteger una tierra que está siendo devastada por mineras, por hidroeléctricas, por todo lo que se viene. Y entonces eso, más que el mapuche se pelee porque yo digo bien una palabra y el lamiente al lado lo dice de otra palabra, es más que nada la centralidad y la idea mapuche es proteger la tierra. Sin embargo, encuentro y también he oído de parte de hermanos mapuches que hay académicos que han tergiversado muchas cosas, muchos pensamientos, y que centralizan más el problema interno más que hacer quizás una demanda directa a estas personas capitalistas que están destruyendo la tierra.
Eso. Bueno, es un tremendo tema que ha puesto en la mesa. Valeria, y justamente esta es la riqueza de esto, lo vamos a ir consultando también de ahí a Juan Manuel. Pero primero, claro, tú tienes ahí esta visión, esta, como bien lo planteas, hay un extractivismo, ¿cierto? Que es cuando ya nosotros no sacamos el recurso que necesitamos, sino que nos aprovechamos, lo explotamos en el fondo. Y eso se está evidenciando. Y segundo lugar, yo me imagino, preguntándote, Juan Manuel, con tu experiencia, que lo que plantea ahí Valeria es sumamente relevante porque siempre se habla de cómo nos situamos en el lugar del otro, cómo tratamos de ser objetivos en estas interpretaciones, pero a la vez es tremendamente complejo para un investigador estar en el terreno, estar en una cosmovisión distinta donde los intereses, los objetivos, los principios no son los del mundo occidental. Hay que estar muy bien preparado. Y ahí en ese sentido Valeria tiene un plus porque se supone que como conoce este mundo, lo vive, es de este mundo, va a tener la visión muy clara de no sacar la foto, sino que la foto que se evidencie, o esta fotografía de este contexto, incluya los aspectos profundos, en este caso, del mundo mapuche huilliche. ¿Cómo se hace eso, Juan Manuel? ¿O cómo debe hacerlo un antropólogo para no caer en esa tentación que plantea Valeria, al no ser de esta cosmovisión propiamente tal?
Claro, es un tema muy, muy interesante lo que estás tocando, Marcelo, y que justamente Valeria tuvo la posibilidad de abrir el cerrojo. En realidad, los antropólogos, para obtener información o recolectar información, lo que hacemos es trabajo de campo, trabajo de terreno, mediante una, digamos que, un método, una estrategia metodológica muy interesante que llamamos etnografía. Y la etnografía básicamente es básicamente una caja de herramientas, un clúster donde podemos, digamos, obtener una serie de técnicas para poder recolectar información. La primera de ellas y la más clásica ha sido, bueno, la observación con participación o la observación con rasgos participativos, donde el antropólogo observa y en algunos momentos participa, en algunos momentos, digamos, se aleja. Es decir, hay una negociación y parte del conocimiento es cómo el antropólogo debe participar, en qué momentos participa, en qué momentos se retira, observa desde lejos. Es decir, hay una serie de mecanismos para lograr, digamos, este encuentro. Otra de ellas es, bueno, el diario de campo, que es muy clásico en antropología, que es, o sobre todo en los estudios más etnográficos, que es donde el antropólogo registra una serie de anécdotas, de hechos, ¿sí? Logra no solo análisis, sino también registros más básicos, como, no sé, nombres de lugares, descripciones, dibujos, etcétera. Después el antropólogo últimamente ha utilizado la entrevista en profundidad, digo últimamente porque básicamente la antropología clásica era, se basaba un poco más en observación y en análisis, más que nada en la misma entrevista. Bueno, la entrevista en profundidad es muy interesante porque es la viva voz, lo que se respeta, digamos, de los otros, y es esa narrativa la que después cuando el antropólogo vuelve a gabinete, vuelve a casa, vuelve a la universidad, vuelve a su centro de donde investiga, el antropólogo hace una serie de análisis, no sé, utilizando una serie de mecanismos o sistemas de clasificación, en este caso el EMIC y el ETI, que son dos sistemas de clasificación importantes en para los estudios etnográficos, y algunos otros, y a partir de ahí él logra plasmar toda esa información para recolectar y lo plasma, bueno, en libros, en artículos, en ponencias, en una serie de investigaciones, digamos. Pero hay algo todavía más importante, que es lo que me gustaría destacar, que es justamente lo conversó Valeria, y dijo algo, dijo ahí un tema... Así, le dio la llaga. Dice, hay antropólogos y académicos que a veces van, toman información y la plasman en sus libros y quizás no vuelven. Es un tema importante, un tema de ética en antropología, es un tema que se recomienda a los antropólogos cuando se hace investigación, que no caigan en ese tipo de reduccionismo porque son complejos. Es decir, no puede uno llegar a una comunidad, obtener información y no volver. La idea básicamente y lo que se recomienda es, primero, se utiliza una serie de, digamos, de formatos, consentimientos informados, etcétera, asentimientos cuando entrevistamos, no sé, adolescentes o niños, digo, menores de 18 años. Y eso es, después uno cuando termina la investigación, la idea es que uno, durante la investigación y después de terminar la investigación, uno lleva sus resultados con la comunidad para no solo validarse, sino validar el conocimiento en realidad. Entonces, perdón, se pide mucho este tipo de formas de actuar, digamos, con las comunidades para lograr de entrada una naturalidad en el conocimiento. Es decir, el conocimiento no es solamente lo que yo pienso y fui, observé, analicé y mi forma de analizar. Lo llevo a la comunidad para que la comunidad me valide. ¿Es verdad que lo que estoy analizando está centrado o está dentro de los parámetros, sí, que coincidimos y que, sí, etcétera? ¿O en realidad es solamente... digamos, todo un proceso, muy procesual. Voy, analizo, llego, tomo mi información y mis análisis son los únicos que valen. Son los únicos, ¿sí? Entonces, ¿dónde está en este caso, dónde estaría la interpretación científica? ¿En lo que yo estoy analizando o en lo que analizamos juntos? Entonces, eso es lo que no se hace en algunos casos.
Claro. Bueno, es una tarea súper relevante la que tiene en la carrera, porque estaba pensando en esto... cómo poder entregarles, estamos en un contexto mapuche y huilliche, y van a surgir muchas investigaciones tal vez, y ahí van a tener que tener también nuestros estudiantes la preparación justamente en esto. Yo quería, antes de seguir ahondando eso, preguntarle a Jonathan, Jonathan, ¿qué ves tú, qué te inspira, en qué te gustaría ya empezar a hacer estos trabajos de campo, en fin?
A mí me gustaría trabajar en hacer un tipo de etnografía en el lugar que yo nací, que es un lugar que yo soy de Purranque, pero yo nací en Guayusca. Que eso
¿cómo se llama? ¿Guayusca?
Guayusca.
El viernes estuve en Guayusca. No te puedo creer. Mira, sí. Coincidencia, en vivo y en directo.
Yo me crié, estuve mis primeros 7 años de vida, entonces como mi eje inicial empezó allá, y es un lugar donde en cambio no había señal. Entonces un lugar que la tecnología llegó muchos años después, empezó a tocarse de manera muy diferente, y a mí me gusta ese lugar porque es un lugar que está aislado y tiene una cantidad de gente que no es la misma que uno puede encontrar en la ciudad. Mucha gente adulta no tiene estudios en ese lugar y lo que tiene es conocimiento local. En cambio, mi papá se crió en ese lugar y mi papá terminó su cuarto medio hace 5 años en la ciudad de Purranque, y antes había estudiado hasta octavo básico en la Escuela Rural Nueva Israel, que creo que fueron a ese lugar, y yo me centré, yo de hecho lo vi, le pregunté al profe por el tema de que estaban trabajando en ese lugar, en la Escuela Nueva Israel, y yo estudié mis primeros 3 años de estudio, los hice allá, y mi papá salió de esa escuela, y mis 2 hermanas mayores igual salieron de esa escuela, entonces es un lugar que yo siento, lo que en la antropología se llama patria matria, que es un lugar que me llama, o que yo siento mucho cariño por ese lugar.
Oye, qué interesante, y cómo va surgiendo, mira, en este diálogo, por eso la comunicación y la radio es mágica, ¿te fijas, Jonathan? Se fijan, porque justamente el viernes fuimos, me tocó ir a reportear este lanzamiento de un proyecto de vinculación con el medio, de innovación social, con la municipalidad de Purranque, pero en Guayusca, y estuvimos en el colegio, tuvimos la oportunidad en la escuela Nueva Israel de conocer a la directora, a personas muy simpáticas, y claro, todas tenían como una actitud de una sabiduría de esa que te da la experiencia, pero muy proclives a participar con los estudiantes, porque esto, lo genial es que se participe con los estudiantes. Así que me maravilló Guayusca, la vegetación, en fin. Pero ahí está muy, muy clarito. Y en el caso tuyo, Aileen, ya me está fallando la memoria. Aileen, ¿qué te inspira, qué te gustaría hacer en el futuro, o a lo mejor en lo más cercano?
En mi caso todavía no tengo la idea tan clara de qué trabajo o qué quiero especializarme dentro de la antropología. Bueno, yo creo que a medida que pasen los años, o a medida que cada vez que vayan pasando materia o vaya hablando con los profesores, se me puede venir alguna idea. Pero sí tengo la esperanza de que puedo llegar a hacer un buen trabajo.
Porque lo primero es que te mueve el tema social, te mueve el tema... me imagino yo de conocer culturas en este amplio y vasto campo, ¿cierto?
Sí, por supuesto. Bueno, como había dicho anteriormente, yo había entrado por la parte de la antropología física o la arqueología, pero bueno, a medida ya de que van pasando el tiempo, que van pasando todo esto, se me está llegando más a fondo lo que es la antropología social.
Ok. Juan Manuel, y de ahí le preguntamos a Paula.
Justo lo comenta Aileen, solo para hacer un paréntesis, en realidad, bueno, Aileen, yo creo que no te sientas mal, es decir, no todos tienen algo claro, están en primer semestre, algunos lo tienen un poco más claro, etcétera, pero recuerda que, bien, si bien es cierto, acá no, bueno, parte de nuestro sello no es una antropología arqueológica, pero sí puede hacer un magíster en arqueología, por ejemplo, al terminar tu pregrado, y especializarte, sí, con el conocimiento antropológico, partir a la arqueología. Eso podría ser en un futuro, si es que tú decides y te gusta. Me gustaría mucho tener una arqueóloga egresada nuestra, o una antropóloga, perdón, con magíster en arqueología, y quizá un doctorado, ¿por qué no?, acá en el sur austral.
Mira, ya te están poniendo tarea, Aileen.
No, sí, por supuesto. Bueno, eso igual no está mal, de no tener la idea clara, recién estoy empezando. Sí. El año pasado estaba estudiando Derecho, y bueno, como pasan las cosas de la vida, estoy acá en antropología y estoy segura de mí misma que voy a llegar quizás a hacer un magíster, o bueno, es cosa que quizás cambie y haga un magíster en otro, o lo que sea, antropología social. Pero bueno, a medida del tiempo se va a aclarar la idea.
No, por supuesto. Quiero recordarle a los auditores y auditores que estamos conversando con estudiantes de antropología de primer año, del primer semestre, de los primeros meses. Y aún así estamos teniendo esta conversación riquísima, riquísima en cuanto a sus opiniones, sus análisis, desmitificando esto de que nuestros jóvenes no tienen capacidad de análisis crítico, de que están imbuidos solo por las redes sociales, donde el anonimato, el juego virtual no los hace pensar. No, aquí estamos viendo una evidencia concreta de análisis crítico. Paola, ¿qué te motivó a estudiar? Lo dijiste un poco, pero... ¿cuáles son tus metas? ¿Qué te gustaría hacer, investigar? ¿Qué te apasiona?
Como bien dicen Aileen, y no estamos recién, somos estudiantes de primer año, pero tengo igual algunos enfoques, como por ejemplo que nuestro sistema social está en transformación constantemente. Creo que tengo esperanzas en nuestra sociedad y en cómo nosotros como estudiantes y luego llegando a la meta siendo antropólogos podemos realizar aportes. Quizás no vamos a hacer una vamos a hacer un cambio estructural de todo nuestro sistema, pero sí podemos hacer aportes, y eso es lo que a mí me motiva, a que tengamos esperanzas en nuestra sociedad y que como transcurra el tiempo y está transformando, esta transformación sea positiva y no negativa en la desestructuración ya de todas nuestras problemáticas sociales. Eso es lo que a mí me apasiona de nosotros mismos como seres humanos, ya que como en todas las comunidades cada uno ve con diferentes, digamos, lentes, visiones, que esas visiones lleguemos a establecerlas en un conjunto en que nuestra sociedad pueda llegar a hacer grandes cosas y se pueda mejorar, que se transforme, pero de una forma positiva.
Bueno, ahí teníamos la opinión de nuestros cuatro estudiantes, Jonathan, Aileen, Valeria y Paola, Juan Manuel. Nick lo hubiera escogido ahí al dedo, ¿eh? Como se dice, muy bien. Y motivarlos, felicitarlos, contarlos a los auditores y auditoras que la idea es esa, es que ellos tengan su propio programa, que van a buscar el nombre, cuesta el nombre de este programa radial, en el cual a través de esta particularidad de la conversación, ¿cierto?, vayamos educando, difundiendo, potenciando hacia la comunidad, potenciando la carrera y ustedes mismos, porque no hay mejor manera de aprender que empezar a comunicar el conocimiento. Así que, Juan Manuel, no sé qué opinas de esta primera entrevista de tu estudiante.
La verdad, muy muy contento con todos, que lo han hecho bastante bien. Es la primera vez que se enfrentan o digamos que coincidimos en una cabina de radio. La idea es avanzar en ese sentido y prepararnos para que los estudiantes, tanto estudiantes como profesores, que ojo, hay una cosa que no porque somos profesores tenemos la facilidad de comunicar. Yo estoy en serio igual que mis estudiantes, entonces queremos avanzar juntos para lograr tener este programa y digamos poder comunicar, avanzar, comunicarle a la sociedad quiénes somos como carrera, qué hacen los antropólogos y cuál es el objetivo de la antropología, que muchas veces se desconoce. Así es que muy contento por esta primera intervención y agradecido, Marcelo, contigo por todo el apoyo que nos has brindado a la carrera también.
No, gracias a usted, y como le decía, nuestro objetivo como Dirección de Comunicaciones Estratégicas es entregarle todos los soportes al mundo académico, a los estudiantes. Aprovechen los soportes con esa palabra en términos de programas radiales, entrevistas en televisión, porque así el estudiante va creciendo el aprendizaje que se entrega. Jonathan, ¿qué te pareció la experiencia en esta primera instancia?
Me pareció una experiencia bastante gratificante, dado que me doy cuenta de que ya no va a ser un proyecto de los profesores, sino nuestro proyecto en conjunto, que ya no vamos a estar alejados de lo que es el ámbito profesor-alumno, sino que vamos a venir en un ámbito de igual a plantear los temas y dar nuestras opiniones sin dejarnos influenciar por las de otros y de entregar opiniones diversas, que es lo más importante, yo creo, en nuestro ámbito de la antropología, que la antropología da un espacio a la opinión y a la diversidad de opiniones, como lo mismo busca la respuesta a la diversidad. Hay muchos tipos de respuestas a esa misma.
Así es, muy bien, Jonathan. Aileen, ¿qué tus palabras de esto? Estaba un poquito nerviosa delante, pero yo la veo ahora, pero muy, muy bien.
Sí, por supuesto. De hecho, es mi primera vez hablando en una radio y ha sido bastante, como decía mi compañero, gratificante, porque es como una experiencia de poder expresarse, de dar a entender bien las ideas y también dar a entender, a conocer lo que es la carrera de antropología.
Así es. Y Valeria.
Bueno, muchas gracias también por la invitación y gracias al profesor por hacernos la invitación y abrir. Más que nada nos entregó la llave. Nosotros tomamos la llave y abrimos la puerta para venir a esta oportunidad. También es muy bueno porque de hecho habíamos pensado con anterioridad abrir nuestra carrera a la comunidad para darles a entender a la gente de qué se trata. Sin embargo, esta se dio sola. Con aquí en la radio, y también estoy muy agradecida de poder entregar mi mensaje y poder entregar lo que tengo en mis pensamientos, que más que nada también la antropología se trata de eso, de que hay una persona detrás de un estudio que está analizando una sociedad y que está analizándose también a sí mismo. Entonces también hago la invitación a la gente que está escuchando de que tome esta idea de antropología, tome esta idea de análisis y de pensamiento y la lleve también hacia sí mismo, hacia su propia cabeza. Eso.
Ya empezamos con los tremendos mensajes a la comunidad, ¿eh? Ya se ve, de primera entrevista. Paola, cuéntanos.
Sí, también agradecer yo a la oportunidad del espacio, al programa y la idea que tuvo el profesor. Es una iniciativa que va a ser enriquecedora para todos, para nosotros como estudiantes, para retroalimentarnos entre profesores, alumnos, en la misma comunidad universitaria, ojalá para todo Osorno, para que de a poco nos empecemos a sacar los mitos que tenemos con respecto, o los estigmas con respecto a la antropología, ya que es una disciplina hermosa, apasionante, y que tiene que ver con el análisis de nosotros y de nosotros como seres humanos, como otros, como seres, como vemos las visiones diferentes de nuestro mundo en realidad. Y por eso mismo doy muchas gracias a este espacio y que siga y prospere. Eso me gustaría.
Así es. Les comento entonces que esta entrevista, los protagonistas acá, los estudiantes y el profesor, van a ver la fotografía que les vamos a tomar. Va a estar en el link de Medios Lagos, Vida Universitaria, ahí sale ese link. Usted lo va a hacer clic, va a aparecer la fotografía, el comentario, y tras otro clic, puros clic, va a venir el audio en el cual pueden escuchar esta entrevista en forma íntegra y, por supuesto, utilizando bien la tecnología, como se dice, linkear esto para el mundo. Y la tarea es entonces, Juan Manuel, pensar en el nombre del programa, ya darle la estructura y muy pronto tenerlo acá a través del 107.5 y a través, como digo, de esta tecnología para el mundo. Así que gracias a ustedes. Son las 11 de la mañana con 21 minutos. Vamos a la música en el 107.5.